En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de Álvaro Tajadura cuando ponemos en marcha un viernes más El Espejo, su espacio de información religiosa semanal en su COPE local, donde queremos trasladarles todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Hoy es 19 de febrero, es la festividad de San Conrado di Piacenza y les traemos un programa cargado de contenidos que nos adelanta Raúl González, a quien saludamos. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Álvaro.
Como siempre, lo primero que hacemos es repasar las noticias de la última semana.
Esta semana el gobierno hacía pública la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia, reconociendo que se habían seguido todos los cauces establecidos y sin intención de quedarse con nada que no fuera suyo. Una lista a la que la Archidiócesis de Burgos se adelantó hace ya meses. Además, hoy conoceremos cómo el arzobispo quiere que la evangelización sea la prioridad, la tarea pastoral de la diócesis. Nos acercaremos a comprobar cómo los escolares celebran hoy una operación bocata virtual y descubriremos cómo era el Burgos de hace 100 años gracias a la exposición Burgos 1921, cuando la catedral celebró sus 700 años.
La Archidiócesis de Burgos también propone varios eventos para los próximos días que después repasaremos, pero que ahora Raúl nos adelanta brevemente.
El COVID condiciona esta semana y mucho la agenda. Apenas tres citas en el horizonte, una oración para jóvenes esta noche y de forma telemática la entrega de premios al concurso diocesano de dibujo y relato sobre migraciones y una nueva edición del curso de relación de ayuda impulsado por la Facultad de Teología de Burgos.
Y está siendo sin duda tema de conversación en las últimas semanas en distintos foros. Nos referimos al proyecto de cambio de puertas de la Catedral de Burgos impulsado por el Cabildo y que ha generado cierta controversia. Para conocer mejor el proyecto, sus pros, sus contras, para intentar poner luz a las verdades y mentiras diseminadas en los últimos días, hoy hemos invitado al espejo al responsable económico del Cabildo, Vicente Rebollo, con quien charlaremos en la recta final de nuestro programa. Así que quédense con nosotros, porque ya lo ven, el espejo de hoy viene cargado de contenidos, como siempre. Yo que ustedes no me lo perdería, porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos. Repasamos ya toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El arzobispo preside su primer consejo pastoral diocesano.
Lo hizo el pasado sábado en una reunión que contó con una doble modalidad, presencial y online. Varias personas conectadas telemáticamente desde sus casas. Don Mario Iceta aseguró a los miembros de este organismo consultivo de la diócesis que su tarea primordial ha de ser la evangelización ante una sociedad cada vez más secularizada, donde han disminuido en picado la celebración de los sacramentos. El orden del día contó con varias informaciones sobre el octavo centenario de la catedral, el postcongreso de laicos o el futuro inmediato de la asamblea diocesana, cuya fase inicial, final, mejor dicho, se prevé retrasar hasta el último trimestre, si la situación sanitaria lo permite. José Luis Lastra es el vicario de pastoral.
En estos momentos estamos recogiendo ya las respuestas de los grupos de asamblea al cuaderno 3, que en principio es el último, y por eso se ha planteado en el Consejo Pastoral Diocesano de este sábado por dónde avanzar y cómo plantear ya la fase final de la Asamblea. Con lo que ha salido, el obispo pues decidirá en los próximos días cómo continuar esta Asamblea, que es algo central en la pastoral de este curso y en el corazón del año jubilar.
Aforos a un tercio en las iglesias.
Ese fue el mensaje que trasladó ayer el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, después de un mes con restricciones en los templos a únicamente 25 personas. Una situación que se corrige ante la evolución positiva de la pandemia en toda la comunidad.
La Junta, como autoridad delegada, se ha decidido hoy, a la vista de la evolución de los datos epidemiológicos, como luego les comentará la consejera de Sanidad, levantar el confinamiento perimetral provincial, manteniendo el confinamiento perimetral autonómico y también eliminar el tope máximo de 25 personas los aforos de los templos, que quedan limitados a un tercio sin ese tope máximo.
El gobierno de España publicaba esta semana el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia.
Un elenco de más de 3.500 páginas donde se da cuenta de los bienes eclesiásticos incluidos en el registro de la propiedad debido a la ley hipotecaria. Una lista que en el caso de Burgos ya hizo pública la archidiócesis hace un par de meses en un ejercicio de transparencia y en la que sumaba 2.480 edificios. Rodrigo Saiz es el responsable jurídico de los inmuebles del Arzobispado de Burgos.
La diócesis de Burgos pues tiene edificios muy antiguos. Entonces, de esos edificios antiguos no tenemos el papel, el escrito que dice que en tal año fue erigido y que es propiedad de la iglesia tal. Para soslayar eso o para evitar eso, la ley hipotecaria articuló un procedimiento del artículo 206 que permite que a falta de título escrito de dominio, la iglesia pueda certificar el dominio de aquellos inmuebles que ya son suyos, pero que no existe dicho título escrito de dominio. Por lo tanto, el proceso de inmatriculación, que ha sido fiscalizado por los registradores de la propiedad, no es ni más ni menos que un certificado en virtud de la posesión pública pacífica ininterrumpida y en concepto de dueño, que acredita que una determinada iglesia pertenece a una determinada parroquia.
Pese a las suspicacias planteadas desde algunos sectores al inicio del proceso, el propio Ejecutivo Nacional ha valorado el proceso seguido por la Iglesia, asegurando que todo se ha hecho conforme a derecho y que no se ha apropiado de nada que no le correspondiera. El secretario general de la Conferencia Episcopal es el obispo auxiliar de Valladolid, monseñor Luis Argüello.
Nos agrada el reconocimiento que hacen en el propio informe de que la Iglesia ha seguido la legalidad en la realización de este criterio inmatriculador. En todo caso, la Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo. Por eso, si alguien viniera con mejor derecho y que pudiera revisar la inmatriculación realizada, cada institución de la Iglesia que ha inmatriculado está dispuesta a hacer esa revisión si el derecho así lo permite y las exigencias de la legalidad nos lo piden.
La ciudad de Burgos regresa al pasado.
Gracias a la exposición Burgos 1921, cuando la catedral celebró sus 700 años, en 12 lugares emblemáticos de la ciudad se recrean algunas de las situaciones que vivió Burgos de aquella época, la ciudad de Burgos de aquella época, como barberías, despachos de oftalmólogos o tiendas de moda, entre otras muchas cosas. Todo para trasladar a la sociedad actual cómo la ciudad celebró el 700 aniversario del templo gótico, que contó con festejos, toros, bailes, conciertos, exposiciones, la visita del rey o el traslado de los restos mortales del Cid hasta la catedral. Una exposición, como recordaba el arzobispo, que nos invita a descubrir que si muchas son las dificultades actuales, mucho mayor son los logros conseguidos en la última centuria.
Pero bueno, que sean buenos momentos, como digo, y que nos ayude esta exposición, que nos ayude pues a vivir con esperanza, a ver que si muchas son las dificultades, muchísimos más son los logros, muchísimos más son las posibilidades, y que juntos podamos salir de este momento de penuria y de dificultad.
La exposición está organizada por la Fundación Octavo Centenario de la Catedral, cuyos máximos representantes se reunieron ayer además con el ministro de Cultura,
con José Manuel Rodríguez Uribes, que recibió ayer en Madrid al obispo don Mario Zeta y el vicepresidente de la Fundación, Antonio Miguel Méndez Pozo. El ministro conoció algunos de los ejes sobre los que pivotarán las iniciativas de la Fundación, entre las que destacan la propia conmemoración de la efeméride de la Basílica, el año jubilar, el año sacobeo, el octavo centenario del fallecimiento de Santo Domingo de Guzmán, o el octavo también centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio, y otros elementos del patrimonio burgalés como Atapuerca, el Camino del Cid, la lengua castellana, el Consulado del Mar y el Geoparque de las Loras.
El miércoles comenzaba la cuaresma.
Lo hacía con el rito de la imposición de la ceniza, este año siguiendo las indicaciones de la Santa Sede, en silencio sobre la cabeza de los penitentes y después de haber pronunciado ante toda la asamblea la fórmula «Conviértete y cree en el Evangelio». Para el arzobispo don Mario Zeta, que presidió la celebración en la catedral, la cuaresma ha de ser un tiempo para dejar atrás la hipocresía de no reconocernos pecadores y poder transparentar la santidad de Dios.
No seas como los hipócritas. ¿Qué es ser hipócrita? Es no vivir en la verdad. Hipócrita, término griego, que significa aquello que no corresponde a lo que uno es. Y el pecado no corresponde a la santidad de los hijos de Dios. Me recuerda como a los adolescentes y a los niños, ¿no? Les suele gustar ver esas películas de zombies, ¿no? Cosas que parece que están vivas pero están muertos. Esa es exactamente la realidad. Nombre de vivo, pero con una gran podredumbre interior. Vivir en la verdad. Y la verdad es lo que decía el Salmo 50, pues yo reconozco mi pecado.
y los escolares de colegios e institutos de toda la provincia participan hoy en la tradicional operación Bocata de Manos Unidas, aunque de un modo distinto.
Lo hacen desde sus aulas de modo telemático, uniéndose a un acto institucional que se desarrolla desde el Conservatorio Municipal de Música y que está contando con las intervenciones del arzobispo don Mario Iceta y de varios representantes públicos y algunos alumnos de distintos centros educativos. El objetivo, que a través de la aportación de un euro los jóvenes de colegios den un like a la solidaridad para apoyar un proyecto de cooperación internacional en Uganda para la mejora agroalimentaria en la zona norte de este país africano. Cristina Romano es la presidenta delegada de Manos Unidas en Burgos.
También hay que pensar que aquellas personas que viven en lugares remotos donde padecen eso, hambre o insuficiente alimentación, donde padecen enfermedades como malaria o como paludismo o otras enfermedades, pues quizá el coronavirus no les parezca tan grave. Ellos no cuentan con los centros médicos que tenemos ni con los hospitales. Entonces, su situación frente al coronavirus es mucho más grave, pero quizás su percepción no sea tan grave como la nuestra. Porque ya sabes que es lo que pasa siempre, que nuestros problemas nos parecen importantes hasta que tenemos un problema mucho mayor.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues como hacemos cada viernes en El Espejo, dedicamos ahora unos minutos para echar un vistazo a los actos que nos trae el calendario para los próximos días. Como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Oración Joven.
La Delegación Diocesana de Infancia y Juventud organiza una nueva edición de su Oración Joven. Esta vez se llevará a cabo de forma virtual en la plataforma Teams. Tendrá lugar esta noche a partir de las 10:30. Para conectarse desde casa, encontrarán el enlace de la reunión en la sección de agenda de la web archiburgos.es.
La Cátedra Francisco de Vitoria de la Facultad de Teología de Burgos pone en marcha la segunda parte de su curso de Relación de Ayuda, centrado en estos tiempos de pandemia.
El curso pretende formar a los agentes pastorales de los diversos ámbitos como salud, familia, migraciones, exclusión social, juventud y en especial para los agentes del Centro de Escucha Diocesano San Camilo. Se pretende de esta manera reforzar la personalización de modelo humanizador de relación de ayuda y profundizar en la dimensión teológica y evangelizadora del modelo de relación de ayuda. El curso se extenderá del 1 de marzo al 10 de abril en un temario que se prolongará durante 30 horas. Quienes deseen participar deberán formalizar su inscripción en la Secretaría de la Fundación de Teología antes del 25 de febrero.
Y el próximo sábado tendrá lugar la entrega de premios al concurso de dibujo y redacción sobre migraciones.
El que promueve cada año la Delegación Diocesana de Pastoral de Migraciones y que en esta ocasión se desarrollará en la parroquia del hermano San Rafael de Burgos desde las 5:30 de la tarde.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
El Espejo. COPE Burgos.
Estar informado.
Pues está siendo sin duda objeto de debate, motivo de diálogo y hasta incluso de discusión. Para celebrar el octavo centenario de la catedral, el Cabildo encargaba la realización de unas puertas nuevas para la fachada de Santa María al artista Antonio López. Unos portones de bronce que han causado sorpresa, admiración en unos y rechazo en otros. Hasta ahí en marcha una campaña de recogida de firmas para que no se coloquen, mientras que por otro lado empresarios y personalidades de la cultura quieren apostar por el proyecto financiando incluso su construcción. ¿Quién es Antonio López? ¿Es su hijo el que está ahí representado? ¿Cuánto cuestan las nuevas puertas? ¿Puede por esto la catedral perder el título de Patrimonio de la Humanidad? Bueno, pues en medio de la polémica y ante tantas dudas, hoy queremos hablar sobre este tema con el que se ha convertido en su portavoz desde el Cabildo, Vicente Rebollo, que ya nos escucha. Buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por atender nuestra llamada. Vicente, ¿por qué unas puertas para la catedral? ¿Qué representan?
Mira, pues nosotros queríamos conmemorar el octavo centenario dejando una obra de arte de especial significación como signo de esta celebración. Entonces pensamos en el mejor autor que yo creo que podemos acudir ahora en España para que nos hiciera estas puertas que pues no tienen ningún valor artístico. Y entonces van a representar pues un ofrecimiento a toda la ciudad de Burgos, bueno, a todo el mundo, de una obra de arte que puede contemplar en cualquier momento del día, a cualquier hora, y con toda tranquilidad. Yo creo que es una aportación cultural de primer orden que vamos a hacer a nuestra catedral y al mundo entero.
¿Por qué Antonio López?
Bueno, yo creo que es un autor realista. Buscábamos a alguien que sea realista porque creo que pega con el estilo de la catedral. Y bueno, porque creo que es el mejor. Hemos creído que es el mejor al que podemos acudir ahora en nuestro país. Esa ha sido la razón.
¿Qué va a representar Antonio López en esos portones de bronce?
Pues mira, nos van a dar una llamada y un mensaje religioso muy importante. Central, el Padre, que nos invita a contemplar su rostro, que nos invita a entrar a la iglesia, que nos quiere dar la salvación. En la primera puerta, la puerta según miramos a la izquierda, la más pequeña, la Virgen María, titular del templo, pero también la que en su anunciación, en el momento de la anunciación se encarnó el Hijo de Dios que nos salvó. Lo representa así ese momento de la anunciación de la encarnación. En la otra puerta, la de la derecha, según miramos, la más pequeña, también al Hijo y a la Iglesia, no el Hijo Jesús que nos ha redimido, la Iglesia que continúa esa labor salvadora, que nos conecta con el primer paraíso donde estaba la redención plena, perdón, donde estaba la creación plena y ahora, después de la redención, se va a retomar en su totalidad. Esa es la otra puerta. Yo creo que es un mensaje importante de salvación, nos invita a entrar, a rezar y a vivir la esperanza en nuestra vida.
¿Y el presupuesto de estas tres nuevas puertas para la catedral?
Pues mira, el presupuesto de estas tres nuevas puertas son 950.000 euros. Es verdad que se está hablando de un presupuesto un poco más mayor, pero porque hay otras dos puertas, mejor dicho, la parte interior de estas puertas, que hay que cambiar también porque, bueno, pues por temas prácticos y por también porque no sirven, porque son muy antiguas, no tienen ningún valor, entonces hay que adecuar uno al otro y también por seguridad, ¿eh? Porque el sistema de aire que sopla mucho en la catedral, pues no es el mejor conveniente el cierre que tienen. Entonces eso es lo que incrementa el presupuesto al 1.200.000.
Y Vicente, precisamente 1.200.000 con la que está cayendo, ¿entendéis desde el Cabildo que algunos se opongan a este proyecto?
Bueno, siempre se hace un poco de demagogia con el dinero. Este proyecto se inició en época de no pandemia, con un mecenas y con alguien que va a seguir pagando. Y luego, lo más importante, no es un gasto, es una inversión. Yo creo que este proyecto cultural, artístico, tiene tanta repercusión, lo estamos viendo, que va a traer nuevos visitantes a nuestra ciudad. Y eso va a aportar, pues, económicamente en primer lugar, sin duda, para este comercio tan en declive como está ahora, para nuestro turismo, pues va a aportar dinero. Y luego, pues bueno, también nosotros lo valoramos desde ese aspecto religioso, de aportación a la cultura religiosa y, bueno, a la catequesis religiosa y a la transmisión de la fe. Por eso son una inversión, no son un gasto.
No sé lo que diría el CIS si hacemos un sondeo entre los burgaleses, pero parece ser que la opinión muy extendida, o no sé si mayoritaria o no, pues es que ha causado malestar entre los burgaleses, lo califican como un proyecto rompedor, algunos dicen que acaban con las líneas clásicas de la fachada, que es feo, que no encaja. No sé qué podéis responder desde el Cabildo.
Bueno, el arte no deja indiferente a nadie, ¿no? Eso es así y va a seguir siendo. Y luego, segundo, no se sabe cómo va a terminar. Las imágenes que se han presentado no van a ser ni mucho menos las que aparezcan ahí en su realidad, ¿no? Entonces, si queremos aportar algo a la catedral, tendrá que ser con algo de nuestro tiempo. La catedral tiene cinco estilos distintos con esto que aportemos y cada uno ha aportado pues desde su época, desde lo que sabía hacer. Y eso es lo que nosotros aportamos. Entonces, lo novedoso pues llama la atención, a veces cuesta entenderlo, cuesta encajarlo. Y habrá gente que a lo mejor hubiese gustado pues que fuese algo abstracto, no realista, pues entendible. Pero bueno, yo creo que esto es lo que se ha optado. Yo creo que no distorsiona para nada lo que es el monumento de la catedral, y es una aportación artística de nuestro tiempo a un monumento histórico.
Antes decías que el proyecto comenzó a realizarse antes de que estallara la pandemia, la crisis económica y la crisis sanitaria que estamos viviendo. Algunos dicen que, claro, esto es así porque habéis empezado a hacer el proyecto antes de contar con los permisos o con las autorizaciones suficientes al respecto.
No, para nada, para nada. Mira, ha habido como distintos momentos, ¿no? Porque, claro, primero se concibe la idea, se busca el autor. Después se ha habido conversaciones, de verdad que son conversaciones a nivel de patrimonio cultural de la Junta, diciendo que, bueno, pues que les parecía que era interesante que siguiéramos avanzando. Y después ya llevamos más de un año presentando documentación, a tanto a la Junta como a UNESCO. Y no está acabado, es verdad, todo este tipo de diálogo, de comunicación. Un proyecto de tanta envergadura supone aportar documentación, supone revisarla, supone volver a preguntar, supone volver a contestar. O sea, hay un diálogo continuo, por lo menos, fíjate, desde abril, que va a ser un año, del año pasado, se está aportando toda esa información, toda la solicitud de permisos, todos los requisitos que se necesitan para este proyecto.
Uno de los organismos involucrados en esta tramitación es ICOMOS, que emitía recientemente pues un informe desfavorable y que desaconsejaba el proyecto de construcción y de creación de las nuevas puertas, y que la UNESCO se ha hecho también eco de él. ¿Qué razones esgrimen y cómo las valoráis desde el Cabildo?
Bueno, efectivamente, ICOMOS es una entidad privada que pues la UNESCO se apoya en ellos y dice que no aconseja, ¿eh? No son determinantes porque son meramente consultivos. Y ellos dicen que, claro, algo muy evidente, ¿no? Cualquier cosa que cambias en la catedral, pues afecta a la catedral. Es evidente, hablan de la integridad. Hombre, estamos hablando de unas puertas y efectivamente vamos a quitar unas de hace 200 años por poner unas nuevas, y eso es un cambio, evidentemente. Es un cambio a la catedral. Y así lo reflexionan ellos. Su juicio, pues que no se pongan. Bueno, pues lo respetamos tranquilamente y nosotros seguimos avanzando con el tema de todos los permisos.
¿Y qué hay de la supuesta amenaza de que con este proyecto la catedral podría perder el título de patrimonio mundial? Porque el Cabildo no está siendo consecuente con el cuidado del templo.
Bueno, pues casi voy a empezar por esto último, que nos digan que el Cabildo no cuida el templo, pues no sé, me llama mucho la atención. Yo creo que si alguien sabe cuidar el patrimonio es la propia Iglesia, y yo creo que el Cabildo está demostrando con la catedral. No va a hablar de supuestas amenazas, la verdad es que a mí me ha sorprendido porque el mensaje que nos facilitó el Ministerio de Cultura, nosotros no usaba ese lenguaje. En algunos puntos para decir que, oye, que estáis avisados, que tiene consecuencias. Hombre, es otra cosa lógica, ¿no? Toda acción tiene su consecuencia, pero que nos hayan avisado de esa manera, no. Y yo creo que la riqueza y el valor de la catedral es tan grande y en tantas partes que una intervención tan puntual, pues no lo sé, me llama mucho la atención.
Vicente, hay muchas informaciones confusas y contradictorias, sobre todo en redes sociales, sobre este tema, donde, bueno, pues han salido expertos de arte y patrimonio de todos los rincones, y sí que me gustaría que contrastáramos con un sí o con un no, con un verdadero o con un falso, y que después nos explicaras el porqué. ¿El ayuntamiento va a pagar este proyecto, sí o no?
No, falso, falso. Porque incluso han sacado una nota desmintiendo el propio alcalde, se ha visto forzado, y tweets que ha mandado el propio alcalde diciendo que es mentira.
¿La financiación a cargo de quién corre?
Es una financiación totalmente privada. Lo asume el Cabildo y hemos acudido a los empresarios que nos han respondido generosamente. La FAE nos está ayudando plenamente, está compartiendo con los miembros, es una asociación de empresarios, y todos lo están asumiendo y, bueno, nos están ayudando a sacar adelante este proyecto, totalmente privada la financiación.
¿Y colabora en la financiación del proyecto la Fundación Octavo Centenario?
No, este no es un proyecto de la Fundación Octavo Centenario, es un proyecto del Cabildo. Entonces no colabora en la financiación, solamente el Cabildo y entidades privadas. Hombre, la fundación es privada, pero en este caso no.
¿El de centro es Antonio López?
Para nada, para nada. Oye, esos son bulos, verdaderamente, casi a uno le dan, pues le entra la risa de... En fin, iba a poner un calificativo. No, no es Antonio López, él no es el estilo. Es más, él ha pensado en la boca de la verità más que en una foto suya o de cualquier otra persona.
¿Y qué pinta ahí su hijo también y su hija?
Pues fíjate, todavía más difícil de ponerle a su hijo porque no tiene. Con lo cual es muy llamativo, él tiene hijas y bueno, que hayan querido buscar una similitud. Todavía, pues también es como, no sé, muy impreciso, porque es que nadie sabe cuál es la imagen final, como para saber que es su hija.
En 30 segundos, ¿cómo acabará el proyecto? ¿Cuál creéis que va a ser la decisión final de la Comisión Regional de Patrimonio?
Pues nuestro sueño es que el 20 de julio tengamos esas puestas para ver la catedral y celebrar el octavo centenario, pues como así lo hemos pensado. y apostamos por ello. Yo creo que va a salir adelante.
¿Cómo pedirías a los burgaleses que se acerquen a este proyecto?
Pues mire, yo pienso que lo tomen con cariño, que no tiene que gustarles a todos, evidentemente, pero que vean que va a ser una gran aportación cultural de fe a nuestra catedral y a nuestra ciudad de Burgos, y que se vayan dando un tiempo para que cuando se conozca verdaderamente cómo va a ser, pues que vayan viendo si les gusta o no les gusta.
Bueno, pues gracias Vicente por habernos regalado tu tiempo y por haber intentado aclararnos un poco cómo está la situación respecto a esta polémica generada en torno a las puertas de la catedral. Gracias por habernos acompañado en El Espejo.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Lo tenemos que dejar aquí. Les recordamos que este domingo tienen de nuevo una cita con la información diocesana a las 10:45 con el programa Iglesia Noticias. Se quedan ahora, continúan en este Mediodía COPE. Nosotros nos despedimos. Pasen buena tarde, sean felices.